Pasamos los editoriales y columnas de opinión que encontramos hoy en la prensa. Mariano Alonso, sin duda muy centrados en todo lo que ha estado ocurriendo este fin de semana en el Vaticano.
Así es, Maite, hay comentarios editoriales y también algún artículo. En general, todos ensalzan las figuras de los dos nuevos santos de la Iglesia Católica, San Juan XXIII y San Juan Pablo II, los dos papas sin duda más importantes del siglo XX, en dos momentos históricos bien distintos, con trayectorias distintas y con perfiles distintos. Para el mundo son ambos ejemplo de liderazgo. Dice que Juan XXIII abrió la Iglesia a la sociedad y Juan Pablo II llevó su doctrina por todo el planeta. Su personalidad y obra lograron que tanto fieles como no católicos e incluso ateos se reconciliaran con el papado. Fueron auténticos revolucionarios que no tuvieron miedo a la hora de denunciar tropelías y afrontar cambios. Juan XXIII supo romper con el pasado para pasar la página de la vieja Iglesia de Trento. Juan Pablo II mantuvo hasta el final su lucha por los derechos humanos y contribuyó con su firmeza a la caída del Muro de Berlín. Los dos son un ejemplo de liderazgo para una sociedad la actual necesitada de dirigentes que marquen objetivos valiosos y sepan mostrar el camino para lograrlos. Comprendieron que había que anticiparse y no sentarse a esperar a que los cambios llegaran solos. Pastores, papas y santos es el titular del principal editorial del diario ABC, diario que dedica su portada prácticamente íntegra a la ceremonia de ayer en el Vaticano, con el saludo entre el actual Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. Dice el editorial del diario ABC que en efecto el Concilio Vaticano II supuso una puesta al día para afrontar los desafíos de una época nueva, esto por lo que corresponde a Juan XXIII, y a su vez la caída del Muro de Berlín fue un acontecimiento decisivo para expresar el triunfo de las sociedades libres sobre el totalitarismo soviético. Juan XXIII y Juan Pablo II guiaron espiritualmente a los fieles en una travesía plagada de dificultades y culminada con éxito. Todo ello a partir de la condición inequívoca de la Iglesia como poder espiritual, ajena a los oportunismos políticos y las luchas por el poder, sin otro horizonte que dar prioridad a la concepción trascendente del ser humano y al reflejo de las virtudes cristianas en la vida diaria. Muchísimos comentarios, como ves, Maite, y efectivamente destacando la reforma interna de la Iglesia en Juan XXIII y la lucha contra el totalitarismo soviético de un papa que no en vano lo sufrió en sus carnes, el papa polaco Wojtyla. Y hay un artículo, el diario La Razón, que también dedica, bueno, portada y contraportada íntegras a lo sucedido ayer en Roma, con un titular que dice Santos de todo, y hay una monumental foto aérea de la Plaza de San Pedro que recorre la portada, y cuando se le da la vuelta al periódico, pues también la contraportada está dedicada a ello, con el artículo de Alfonso Usía, que hoy se titula Los Juanes, y hace una semblanza, siendo un artículo de Usía, pues un poco más amable y distendida de ambos pontífices. Cuenta una anécdota maravillosa de Juan XXIII. Parece que había un cardenal, estaba muy escandalizado por un libro de éxito. Le dijo al Papa: el contenido es una inmoralidad absoluta, su santidad haría bien en pensar excomulgar a quienes lo compren y lo lean. Y Juan XXIII, muy sonriente, le contestó, empezando por mí, que lo tengo en la mesilla de noche. Luego Usía dice, destaca el papel de Juan Pablo II, que efectivamente no vino ni de Roma, ni de la Curia, ni del sector estatal del Vaticano, como es obvio. Para Usía hay un manchón en el expediente de Juan XXIII, que es que por ese afán modernizador se cargó el idioma que unía a todos los católicos del mundo, obviamente el latín, la lengua de la oración, la cultura y la unión. También Usía destaca el perfil del Papa actual Francisco y del Papa emérito Benedicto XVI como dignos sucesores de los ya santos Juan Pablo II y Juan XXIII. Por lo demás, hay asuntos variados en los comentarios editoriales y en los artículos de opinión. Federico Jiménez Los Santos, tanto en su artículo de fondo del fin de semana de Libertad Digital como en su columna de hoy en El Mundo, aborda dos cuestiones que han sido actualidad y que han sido comentario estos días. En primer lugar, en Libertad Digital se ocupa de ese plan del Ministerio de Sanidad sobre los menores presentado a bombo y platillo por la ministra Ana Mato en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Federico Jiménez Los Santos considera que con este proyecto para la protección de la infancia parece más bien la ensoñación norcoreana de una déspota con resaca. lo que conocemos del proyecto de ley para la protección de la infancia parece eso, o también el clásico alarde político moral de los manuales de comienzos del siglo XX, como el Juanito de Parravinci, la educación del ciudadano de Palau Vera y cortesía y buen tono de la condesa Collalto, o ya en la posguerra, educación y mundología de José Antonio de Armenteras. El proyecto de Mato le hubiera parecido excesivamente intervencionista a la mismísima Pilar Primo de Rivera en la inmediata posguerra, no digamos en los años del desarrollismo o cuando el araquiri de las cortes franquistas, hasta aquella procuradora Belén Landaburu, siempre de distinguidísimo azul mahón, lo hubiera considerado exageradamente conservador.
Sí, es que Ana Mato en ese proyecto, entre otras cosas, lo que obliga supuestamente es a los menores a que tienen que colaborar en las tareas domésticas, y se pregunta bien el director de este programa cómo piensa hacerlo, de qué manera va a intervenir el Estado en la vida cotidiana, ¿no?, de los españoles y la vida doméstica.
Exacto, legislando sobre la cocina y quién sabe sobre si la alcoba incluso. Y te decía, Maite, que en la columna de Jiménez de los Santos en El Mundo habla de otra cuestión bien distinta de la que daba ayer cuenta también en El Mundo Fernando Lázaro. Ese está pasando bastante desapercibido, ese monumental escándalo de corrupción de la peor corrupción, la corrupción metida de lleno en el seno de la Policía Nacional, en el caso de la trama Yaupin, que es evidente que compró a muchos policías. Dice Federico que lo que empieza exactamente igual que en las películas, como la costumbre de aceptar regalitos en especie y luego en metálico para complementar el nada pingüe sueldo del policía, acaba convirtiéndose en una trama de favores en la que ya no se sabe cuándo los mafiosos ayudan a la policía y cuándo la policía trabaja para los mafiosos. Pues muy interesante esta reflexión y el reportaje ayer al respecto de Fernando Lázaro, colaborador de este programa también en el diario El Mundo.
Sí, es que este caso empezó con las dudas que se generaron sobre la actuación judicial cuando se supo que se soltaba a Gaupin, y ahora ya estamos viendo que incluso hay dudas generadas sobre la actuación de la propia policía, con lo cual bastante relacionado con la corrupción todo lo que tiene que ver con este asunto.
Sí, y además, las personas más optimistas siempre han dicho que en España la corrupción no llega a los niveles, por ejemplo, de países sudamericanos, de Argentina, por ejemplo, donde vemos que la corrupción es consustancial a los cuerpos policiales, pero este caso apunta de manera muy, muy inquietante en esa dirección. Por hablar de la corrupción más clásica, digamos, y naturalmente no menos preocupante, la que atañe a la administración pública y a los partidos políticos, hoy conocemos nuevas revelaciones sobre la trama de los cursos de formación fraudulentos en el diario El Mundo. Y el diario El Mundo, en su principal editorial, dice que quien ensucia la campaña, y lo de ensucia la campaña lo entrecomilla porque es una acusación del Partido Socialista, es quien no administra bien el dinero público. Detalla, resume en su editorial el listado de irregularidades que ha reunido la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF. Hay empresas adjudicatarias que no tienen registrados trabajadores, otras con deudas a la Tesorería de la Seguridad Social, otras que están sospechosamente registradas en el mismo domicilio, empresas que fueron creadas días antes de la percepción de las subvenciones y también empresas que tras lograr esas ayudas subcontrataron la labor para las que habían sido seleccionadas. Es muy ilustrativo el testimonio que ofrecemos de una de las personas que participaron en los polémicos cursos de formación. Las situaciones y el cúmulo de anomalías que describe son inauditas, como la de que el curso de peluquería que realizaba se suspendía los días que había partido de fútbol. Y en el plano más opinativo, el editorial del Mundo dice: Susana Díaz, como presidenta de la Junta y líder de los socialistas andaluces, debería ser la primera interesada en llegar al fondo del asunto para separar las manzanas podridas del cesto. No solo Andalucía, sino España se juega mucho en este asunto, pues la mayoría de los fondos de formación que están bajo sospecha proceden de la Unión Europea, que podría reconsiderar el trato favorable que en políticas de ayuda al desempleo concede a nuestro país. De hecho, pues ahora evidentemente se inicia después del 25 de mayo una nueva legislatura europea y el marcador se pondrá a cero, así que tiene bastante sentido eso que dice el diario El Mundo.
Sí, casi más interesado en resolver este asunto debería estar el Partido Popular, casi más que Susana Díaz, para esclarecer qué es lo que está ocurriendo en Andalucía, un asunto que de momento vemos como de nuevo en una campaña electoral no es que esté siguiendo la agenda del Partido Popular, ni mucho menos.
Bueno, también hay un editorial en el diario El País, dice que el fraude se cometa en cursos de formación en un país de escaso presupuesto para políticas de empleo y altísimo paro es especialmente intolerable. Por lo demás, Cataluña sigue siendo protagonista, aunque en esta ocasión no tanto por el desafío de su afición está en sí, sino por el clima que se respira en Cataluña, del que tuvimos ayer buena cuenta con esa agresión intolerable al líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, en Terrassa, la ciudad de la que fue además alcalde, y además ni siquiera cuando estaba en un acto público, sino cuando asistía a una celebración, a una comunión, en fin, un evento privado en cualquier caso. Libertad Digital titula su editorial Cataluña convulsa, dice que está viviendo uno de los momentos más penosos de su historia, decadente, arruinada, y que solo llama la atención de la opinión pública por los desmanes insensatos de sus gobernantes autonómicos. Dice que el descalificable Artur Mas es tremendamente responsable de esta imagen pésima de Cataluña, una imagen que, por desgracia, es fiel reflejo de buena parte de su realidad, esa que nos asalta a diario en los medios de comunicación, signada por declaraciones estupefacientemente insensatas de sus gobernantes y una crispación que está enrareciendo la atmósfera local hasta hacerla en ocasiones irrespirable. De ello pudiera ser buen ejemplo la agresión que ha sufrido este domingo Pere Navarro. La historia, dice Libertad Digital, no absolverá al mesiónico Mas, todo lo contrario, lo condenará por embarcar a la tierra que tanto dice amar en un proceso absolutamente tóxico que la está arruinando y extrañando de sí misma y del que no podrá salir sin pagar un precio muy alto.
Lo llamativo aquí es que los socialistas, hasta que no han notado en sus propias carnes esa agresión, no han denunciado ese clima de crispación que se vive desde hace ya mucho tiempo en Cataluña.
Y precisamente el editorial del diario El Mundo se titula Los políticos no son muñecos de pim pam pum, y aludo un poco a esto que decías, Maite, porque evidentemente ha sido otro el rasero cuando se han visto casos de escrache como el que sufrió, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno o su familia más en concreto en su domicilio y además avalado por la justicia. Dice El Mundo, el desprestigio del ejercicio de la política y el surgimiento de movimientos que cuestionan la representatividad de los cargos públicos ha llevado a justificar una actitud hostil hacia ellos, creando un peligroso caldo de cultivo. De ahí el error de aquellos que han puesto paños calientes a iniciativas como la de los escraches. Una cosa es la crítica legítima a los políticos y otra muy distinta hacer la vista gorda ante este tipo de situaciones o restarles importancia.
Gracias, Mariano. Nos vamos ya con el avance. A las 7 en punto de la mañana, como todos los días, estará aquí Federico Jiménez Los Santos para repasar toda la actualidad de este lunes. Vanessa Vallecillo, ¿qué asuntos vamos a abordar?
La actualidad, Maite, pasa hoy por Andalucía porque los diarios nos desvelan nuevos datos sobre el fraude de las ayudas a parados, una cuestión que va a estar muy presente además en la campaña electoral a las elecciones europeas. Precisamente, tanto Partido Popular como Partido Socialista viajan hoy a Barcelona, donde Arias Cañete va a presentar su programa electoral. Muy pendientes vamos a estar de estos asuntos y para analizarlos, o se sientan con nosotros Luis Herrero, Dieter Brandau y Alejandro Vara. Y si ustedes también quieren opinar y participar en nuestra tertulia, tomen nota de cómo pueden hacerlo. Pueden llamar a nuestro contestador 91-409-0503, 91-409-0503, escribir en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o enviarnos un email a eslamanana@radio.fm. Oh, yeah. Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Y a partir de las 10 de la mañana, en la segunda parte del programa, hoy nos acompañan Emilia Landa, Luce Rosa Belmonte y Carlos Pérez Jimeno. ¿De qué vamos a hablar, Vanessa? Hoy les vamos a contar qué ha dicho José Manuel Lara, el presidente del Grupo Planeta, en una entrevista concedida a Vanity Fair. Ha hablado, entre otros asuntos, de Iñaki Urdangarín y ha dicho cosas como que no ve ningún delito del que se pueda acusar al yerno del rey. Y con lo difícil que está en España el mercado laboral, les contamos cuál es el nuevo trabajo de Telma Ortiz, la hermana de Leticia Ortiz. Trabaja en la sede de Barcelona de una de las mejores escuelas de negocios del país, cuyo propietario además ha dicho y ha reconocido ser monárquico. Eugenia Martínez de Irujo también ha hablado para Yodona y para Vanity Fair y no ha escatimado en detalles a la hora de contar cosas sobre su madre y sobre la nueva novia de Cayetano Martínez de Irujo, la nadadora Melanie Costa. You got the whole world in your box, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you got that
Y a partir de las 11 de la mañana, ¿en qué me pasa? Doctor Enrique de la Morena nos hablará del envejecimiento. Después viene Silvia Jato, que estará acompañada hoy en su sección de psicología por María Jesús Álava Reyes para hablar de la importancia de la ilusión en la vida. Y vamos a terminar la mañana hoy de forma muy dulce con la receta de Clara Villalón, que por cierto acaba de participar en el certamen Expo Tarta.
Muchas gracias, Vanessa. Como ven, muchísimos contenidos. Les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 12 del mediodía y después que sigan escuchando toda la programación de radio. Les dejamos ahora mismo con la información local. Regresamos a las 7 en punto de la mañana. Everybody wanna live your life. Everybody wanna talk like you. Only wanna do the thing.